UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, señores. Buenos días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Hoy, 18 de febrero, estamos con el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. En primer lugar, saludamos al control de sonido que hoy tenemos a Natalia Hernández. Buenos días, Natalia. Nos hace señas desde el control. Pasamos a saludar a los compañeros y colaboradores. Teresa Sánchez, Miguel Atencia, y disculpamos la ausencia de Antonio García y de Diego Pastor. Unos segundos de música y comenzamos. Ahora comenzamos con Teresa Sánchez. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Que nos trae, aparte de su programa y sus temas, una invitada. Primero con sus temas. Teresa, empieza.
Bueno, primero voy a hablar de talentos, ¿no? Porque como ya dijimos que
es la buen talento. Anónimos. Sí.
Bueno, voy a ver, si sabéis quién era María de la Luz Tena Álvarez. De nombre artístico Lucero Tena.
Sí, así sí.
Claro. Es una bailarina de flamenco de origen mexicano y ciudadana española que reside en España desde 1958. Según su propio relato, a partir de los 4 años de edad, empezó a bailar en ballet clásico con Nina Sestanova y danza española con la bailarina madrileña Emilia Díaz, quien le enseñó los bailes del rico folclore español y las danzas clásicas de los compositores españoles como Falla, Albéniz, Granados, Turina, etc.
O sea, lo mejorcito.
Sí. Tras conocer a la gran bailarina Carmen Amaya, de gira en México, por una casualidad, esta la invitó a una sustitución, tras lo cual pasó a formar parte de la compañía. Con Amaya realizó giras por México y Estados Unidos. En 1958, Lucero Tena llegó a Madrid, donde bailaría varios años en el célebre Corral de la Morería.
Es conocido.
Sí, sí, en calidad de figura estelar. Más tarde crearía su propio grupo de baile flamenco, Extraordinaria Bailaora. Es asimismo una excepcional ejecutante de castañuelas, en particular interpretando obras clásicas, al punto de que Joaquín Rodrigo le dedicó 2 de sus danzas españolas en 1966. A partir de su retiro como bailaora, su actividad como concertista de castañuelas fue en aumento. Tena ha trabajado con grandes directores de orquesta como Rostropovich, Rafael Fuchs, Jesús López Cobos, Sergio Comisiona, Miguel Ángel Gómez Martínez. Se considera que es la gran introductora en el mundo de la castañuela como instrumento orquestal. Fue profesora en el Conservatorio Superior de Madrid y es autora de muchos discos como Lecciones de Castañuelas, la serie Palillos Flamencos, El Barroco Español en Castañuelas, o Música Española en Castañuelas en 1992.
Pero temas españoles, cantidad.
Ha sido premiada con la Medalla de Bellas Artes y el Lazo a Isabel la Católica. Y recientemente ha sido elegida socia de honor de la Asociación Manuel de Falla.
Vaya.
O sea, que sí, es una intérprete de las castañuelas como no hay otra.
Especial, sí. En su tema, especialista en su tema.
Y, bueno, yo quisiera, sí, he traído, no es que quisiera, sí, he traído una persona para homenajearla, que es una aficionada en castañuelas, uh-huh, y va a homenajearla con un paso doble a las castañuelas. ¿Qué os parece?
Sí, primero nos vas a decir su nombre y la presentamos.
Se llama...
¿Quién es tu invitada?
Alfonsina Quesada.
Hola, Alfonsina, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
No sabía que tenías esa afición por las castañuelas.
Sí, desde que tenía 4 años.
Joder, pues entonces ya eres veterana. Sí. Pues nada, ahora para empezar entramos con Alfonsina y nos entraremos con el paso doble para darle entrada a su música.
Encendía llena de flores, herida por una rosa en el corazón. Una mujer consumía las ilusiones, cantando bajo la noche coplas de amor.
Pues ahora ya va Alfonsina a ofrecernos su arte. Con el paso doble de, vamos a ver, tenías que poner el paso doble, un paso doble español, era, de fondo. Sigue, ponerle un trocito más, unos segundos más de paso doble.
Claro, mientras ella...
En una reja encendía, llena de flores, herida por una rosa en el corazón. Una mujer consumía las ilusiones, cantando bajo la noche coplas de amor. De amor, guerra perdida, la vela rota. De amor, arde la llama de una pasión. De amor, resplandecía sus ojos moros como el tesoro del rey Salomón. Se esconde y el aire huele a mí. Entre los brazos de un hombre la encuentra la noche diciéndolo así. Ay, cántame un paso doble, un paso doble torero, con voz de hombre, con voz de hombre. Tu brazo me hizo vivir con arte y garbo torero, aunque a nadie te importe. Cántame un paso doble, cántame un paso doble, paso doble torero, lleno de sol y jazmín. Corazón.
corazón. Una noche clara y fría, llena de estrellas, en una reja de flores cenado. La culpa de esa agonía la tiene el hombre, que en un beso prisionera se la llevó, y en una cárcel de sueños y resplandores, caricias y flores, allí la dejó. Cuando el amor encendía las luces del corazón, las niñas de Andalucía así me decían con esta canción. Ay, cántame un paso doble, un paso doble torero, con voz de hombre, con voz de hombre. Me muero al compás en paso doble, entre tus brazos beso a vivir. Arte y garro torero, aunque a nadie ya le importe, cántame un paso doble, cántame un paso doble. Un paso doble torero, lleno de sol y a mí.
Olé, olé, muy bien interpretado. De todos modos, te costaba más cogerlo porque no era el paso doble español que hemos pedido. Sí, no, no, paso doble español.
Ese claro. Es el que se había pedido.
Y ese es el que se hubiese lucido. Claro. Digo yo.
Sí. Da igual.
Es que este no es.
Bueno, más o menos. Bueno, pues ahora ponemos una para despedir a. Sí.
Alfonsina no tiene problema.
Yo
no.
Tengo dos preguntas para ella.
Claro.
En primer lugar, si esto de las castañuelas. Viene de si hay alguien anterior en la familia que se haya dedicado a esto o le haya gustado esto.
Nadie
ha salido contigo. Y luego me imagino que nunca te habrás, aunque lo haces muy bien, cuántos habrá cantando, triunfando por ahí que lo hacen peor. Nunca, si te has alguna vez has pensado de dedicarte a esto como profesión. Y vamos, vivir de esto como una profesión.
Bueno, yo estuve que con mi marido, estuvimos haciendo unos 4 o 5 años dedicándonos a la música, él tocaba la guitarra, yo cantaba y yo mis castañuelas siempre por delante. Uh-huh. Pero no es mi. He dado clases a niñas, pero sin cobrar nada. Eso ha sido porque quería, enséñame, y entonces pues lo que he podido, lo que buenamente salen de mis manos, es lo que, porque no tenía estudios. Ya cuando Tere me pregunte cómo salió esto de las castañuelas, ¿o no?
Sí, pues ya te lo pregunto. Claro. Bueno, yo lo primero que voy a decirte es si dentro de tu familia, ¿qué aficiones tenéis?
Madre mía. Bueno, pues éramos 8 hermanos. Ahora quedamos 5. Pero todos, menos una.
Les va la música.
Sí, están en conjuntos, están. Componen canciones.
Perfecto.
En fin, que todo. Mi padre cantaba muy bien, mi madre cantaba muy bien.
O sea que en la sangre está la música.
Ahí va.
O sea que ¿cuántos hermanos os dedicáis a la música?
Bueno, pues tengo a mi hermano Paco, que es menos que yo, que está en Aquisarto, un grupo que vive ya en Elche, está en auge, que está todavía funcionando. De jóvenes empezaron, con 18 años, y ya tienen, mi hermano cumplió 71, y aún siguen con el grupo.
¿Y el grupo se llamaba, o se llama?
Aquisartos.
Aquisartos.
Sí.
Vaya.
Y actúan en el Rabat, en todas las fiestas que le llaman, van al Gran Teatro.
¿Y el estilo de ellos es?
De los años 60.
Sí, lo clásico nuestro.
Lo de
ahora de música moderna, ¿no?
No.
Pues nada, te damos las gracias, Alfonsina, por haber estado con nosotros. Ahora despedimos a Tere, de momento, que va a decirnos algo.
No, que iba a preguntarle un poquito más.
Y luego, cuando terminemos con Tere, la despediremos con dos aguas que ya le gusta.
Bueno, venga. Pues luego le preguntaremos más a Alfonsina.
Claro, sí, esto es la tertulia para ir preguntando.
Vale.
A ver, ¿Teresa le ha quedado algo pendiente?
Sí, preguntarle a Alfonsina, pero es que estoy admirando la música, porque este señor sí que fue un gran talento.
Entre dos aguas de Paco de Lucía.
Qué envidiable, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo quería preguntarle a Alfonsina, que aunque ella ha dicho que empezó a los 4 años, tú fuiste a algún concurso, ¿no? ¿Estuviste en algún concurso?
Sí, a los 5 años vino Radio Linares, vino a Úbeda, porque yo soy de Úbeda. Y estuvimos allí, pues se llamaba, el concurso era de pequeñitos, de gente
infantil,
menuda.
Infantil.
Eso, de gente menuda. Y a mí me tocó cantar una canción de Concha Piqué, me lo dijeron mil veces.
Me lo dijeron mil veces, sí.
Bueno, y me dieron un premio. Bien. Y yo era tan sumamente pequeña y no todavía no tenía, pues, el don de palabras que se necesita para presentarse en un sitio de estos. Y yo cuando me preguntó la locutora que iba a cantar, pues yo en vez de decir me lo dijeron mil veces, dije me lo dijeron mil veces.
Bueno, pero en esa edad está perdonado.
Y cuando me dijeron a quién se lo quiere dedicar, digo, yo a mis padres y a mis madres.
A todos.
Pero en esas edades se entiende, claro. No se toma en cuenta en estas cosas.
Claro.
Entonces ya en concurso y todo, pues muy bien. Señal de que, o sea, que ya lo llevabas en interés.
Sí.
Que ya, aparte de hobby, le has puesto interés de que te saliera bien.
Ah, claro, que por lo has contado.
Exacto.
Sí.
Bueno, pues entramos.
Yo, siguiendo a esa afición que tienes a las castañuelas, quisiera que nos contases
¿cómo empezó?
El anécdota ese del cántaro.
Pues sí. Pues como bien me ha preguntado antes, que si yo venía de las castañuelas de alguien, no. Pues íbamos antes a coger agua a la fuente, como no había agua en las casas. Se rompió un cántaro y entonces de la parte de la barriga del cántaro yo cogí 2 trozos y ahí empecé a enseñarme las castañuelas.
Empezó a repicar.
Claro.
Empecé con el hueco.
Con los tiestos del cántaro.
Y ahí me salió, ya mi madre me compró
las castañuelas.
Unos palillos que se decían entonces. Y nada, y de ahí viene.
¿Y de esta mujer que he hablado yo, de Lucero Tena?
Madre mía, era mi ídolo.
Claro.
Total, eso quería yo
en todos preguntar. Los conceptos, en el baile, en el cante, porque aparte de eso, pues cantas también, he cantado mucho, y bailas pues todo lo que se ha puesto por delante.
También escribes, ¿no?
Sí, soy cantautora, porque todas las canciones que yo compongo para Erche y para la Dama de Erche y para la Virgen de la Asunción, todo eso lo he escrito yo y le he puesto su música.
Pues luego, dentro de ratito, nos puede demostrar algo de una canción,
claro,
de Elche,
sí.
O eso, ¿vale?
Para terminar el programa, lo despedimos con una de esas cancioncitas hechas por ti.
La de Elche, que es la más bonita.
La de Elche, que es bonita, pues esa.
Muchas gracias, Alfonsina.
Bueno, pues seguimos con el programa y damos entrada ahora a Miguel Atencia con su música. ¿Cuál es tu música, Miguel?
La de Cantares.
Cantares. Hombre, así por lo menos te oímos hablar.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca. escape seguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Pues ahora ya damos entrada a Miguel Atencia con su programa que nos trae, sus, bueno, como siempre.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Otra vez. Mira, esto traigo una lectura que el programa, me imagino que habrá gente joven que lo escuche, pero como sobre todo los mayores, porque va dedicado a ellos, se titula Mayores en la Onda. Entonces, esto les va a traer buenos recuerdos. Traigo los nombres de los huertos de palmeras de Elche y su término.
Vaya.
Y la ubicación de los mismos. Por el centro empezaré, ya voy agarrando el trillo. Llegaré al huerto de Gil y en él daré un paseillo. Por debajo de la rambla yo tengo mis acomodos. Veo el puente de la Virgen y el huerto de Tombalobos. A pocos metros está el huerto del Cantaor, siguiendo con su labor el tío Masot, que es mejor. El de Portes en Carnaes, el de Veleta y la Tripa son como habas contadas en la rambla que se agripa. Marchando hacia Riga llego al huerto del Colomer. El de la Mare de Déu y el de Baix se ven también. El huerto del Chocolater tiene unos chorros de agua, donde llegado el buen tiempo, los pequeños se bañaban. Como pienso y me acomodo, me encontré algo especial. El huerto Martín Castaño y también el del Real. En la calle Pizarro está el huerto de José, que al igual que el de Malena, un paseo en él daré. Y tirándome hacia arriba, hacia adentro, veo el huerto de Novet. Siempre espera, y junto al de los molinos está el de la molinera. Como el tiempo raudo corre, no hay mal que por bien no venga, y junto al huerto de la torre está siempre el de Revenga. Luis Llorente para arriba, tenemos el balconet, el de Rosario y la Cruz están muy cerca también. Bajando a la carretera veo el huerto del Murciano, y al que fue de la Barrera está siempre de la mano. Hay dos que los han matado, diré el nombre sin reparo. Uno el huerto del Morado y el otro el huerto de Caro. El de la Cuerna está cerca, el de Bernia está más lejos y un poquito más allá está el huerto del Torero. Y siguiendo mi andadura me acerco al de la Condesa, que por estar junto al clero fue una mujer de grandeza. El cipreret vende huevos, un ingreso sustancial. Llego al huerto de los Toros, que linda al municipal. Me voy al de Villa Carmen y muy cerquita están los huertos de la Rincona, Don Claudio y Avellán. También tocaré el del Gato junto al de la Torre de Verdi, y llegando al de Patadas me tiraron dos pedradas. Para no perder la hechura me marché al huerto del Cura, huerto de Puerta Morera de don Plácido Consortes, y como no tiene puertas, todo el mundo lo recorre. Llegué al huerto del Banquete y al del Ponto está a la vera, y pensé que era la hora de dar fin a la merienda. Al huerto Las Almazaras está junto a la Rocheta, el de Paredes y el Moncho también se encuentran muy cerca. El huerto La Coronela, un coronel lo compró, y a nombre de su mujer, dicha finca escrituró. El huerto del Moncho mira siempre al del Borrego, a la Mareta y tía Casimira, en dos zancadas me acerco. Al huerto del Cagón nadie se llega, la gente reacia, se van al huerto de Bru o al lado que está el de Gracia. Estoy pasando el de Malia y en el del Árbol me espero, cerca está el del tío Sempere, pasaré por el primero. Ahora me voy al del Sebo y Torreta de Resembrat, siempre tirando adelante, pues no me pienso parar. El de Escurriña es muy grande, el de adentro no es peor, y hay otro llamado El Bosque, que para mí es tentador. Me voy al de San Antón, que no se encuentra muy solo, en él está el Trabalón y también el del Cabolo. Voy trabajando a destajo y me he pasado por alto, que hay un Trabalón alto y otro que es el más bajo. Voy para el campo, señores, a respirar aire puro. Marcho a tierra de labores muy lejos está el pantano. No llegaré a la Meca, pero yo si me acomoda, andando llego a la Algoda para ver el de la Seca. Ahora me voy al Gorós y veo el de la Cagona, también el huerto de Maico, cuyos dátiles se adoran. Como a nadie le hago mal, me voy corriendo la juerga, topándome el del Burrica, el Mariscal y el Lucerga. El del Moscardó está lejos, tardé un buen rato en llegar. Aquí pasaré la noche y mañana llegaré al huerto de Puente Alto. No podía contenerme cuando ya quemaba el sol, y el de Pan Duro y el Terme los encontré en el Pusol. 12 tengo ya contados a lo tonto y a destajo, quedan algunos famosos allí en Alzabares Bajo. Llego al de Pintes primero, sigo Vizcarra y Cabota, después vendrá el hermano que es Caballo, Rey y Sota. El del Fondo siempre vale, Florentico a la derecha, el Don Juan y el del Peral siempre dan buena cosecha. El Matolero se seca que está junto a la Cabota, muy cerca está el de Sempere, le están haciendo la poda. Para dar fin a la partida queda solo el de Culata, y como aún hay alegría seguiré dando la lata. Entro en Alzabares Alto y al bosque voy derecho, al Don Juan llego en un salto y en el del Eje saco pecho. El Saoní y el Correger están muy juntos los dos, el del Tendre muy famoso, allí aceite compro yo. La Valla Alta me apaña y llego al del Escofero, junto al de España es muy bueno y mejor el Huerto Nuevo. Por allá en Valverde Bajo aún me arrimo al del Patrón y andando a paso ligero al Carbonell llegué yo. En Daimés de pura cepa hay dos huertos y aún se escucha hablar muy bien de la Puncha y también de Maripepa. Habrá más huertos, seguro, pero menos importantes. Yo quise dejar constancia de los más interesantes. Yo solamente pretendo, lo digo sinceramente, que los huertos más famosos los conozca mucha gente.
Enhorabuena. Muchas gracias. ¿No? Bien conseguidos, pero más de una docena. Más de una docena de huertos, ¿eh? Desde luego, hay que felicitar a Miguel siempre por sus trabajos.
Muchos, pero había 300 huertos, lo menos.
Los trabajos de Miguel siempre hay que celebrarlos y felicitarle. Unos segundos de música y continuamos. Y señoras y señores, seguimos con el programa de Mayores en la Onda. Y en mi tema de música, que es esta, es para yo presentar a mi invitada en este caso, que hoy es Fina García Pérez, que según su tema es la poesía.
Así es.
Buenos días, Fina.
Buenos días. Buenos días, amables oyentes, y a todos vosotros y a ti, Elvira, por invitarme a presentar mi libro.
Sí, tus libros.
Mis libros,
en
bueno.
En plural.
En plural, gracias.
Exacto, pues tú nos hablas de tus libros.
Pues en especial, como parodiando al maestro Umbral, voy a hablarles de mi libro. En especial de este último, que se llama Pintando Poemas. Es un libro especial, muy especial para mí. Lo podréis ojear si queréis, hay otro dos por ahí. Es un libro especial pues porque veo yo que todos los hijos tienen una gracia y para mí todos los libros son como mis hijos. O sea, tú los tienes en tu casa, los crías y los vas mirando, pero luego, claro, tienes que lanzarlos a la calle, o sea, y es muy atrevido. mientras que tú los tienes son tuyos, ¿no? Pero una vez que los lanzas, pues te arriesgas a la opinión de la gente que los lee, ¿no?
Y que cada uno es distinto.
Es totalmente distinto. Los primeros, como los niños pequeños, son muy torpes, o sea, son muy, muy someros, en fin, muy infantiles, ¿no? Sí. Y este, que es el último, pues es mi preferido. Más que nada, pues porque tiene voz y alma. Y si me preguntas por qué,
Elvira, que es lo principal.
Sí, me preguntas por qué, pues te diré que porque va acompañado todo el libro, ábrele, verás, sí. Va acompañado todos los poemas de cuadros y de dibujos y de paisajes de estupendos actores, artistas de Elche, pirograbadores, pinturas en cerámico, como nuestro amigo, ¿cómo se llama?
Albarranch,
que pinta sobre ladrillos.
Sí, sí.
Todos ellos han puesto su vida y sus pinturas a mis poesías.
Sí.
Y entonces, aparte de mi voz, pues tiene eso, el color y el alma de estos poemas.
Sí, aquí tengo abierto precisamente uno que dice La noche, lo mejor del día.
Sí.
Y tengo aquí un paisaje de palmeras.
Sí. Ese paisaje es de Pilar Quesada, una pintora muy famosa en Elche y muy famoso su padre, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
era
sí,
un Quesada
sí.
Muy famoso. Pues esto empezó, si os interesa.
Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Y tanto. Ya, ¿eh?
Pues a verás, o sea, yo empezaba a hacer poesías y un día pasé por la plaza de Santa Isabel y había una señora, porque el grupo de Elche de pintoras, que se llama ABAE, que estaban antes en el Molí Real, en el parque,
Molí Real,
¿os acordáis?
Sí, o sea, sí, sí.
Pues bueno, por una inundación ahora están en otro sitio, ¿no? Entonces salen a pintar a la calle. Entonces un día que yo salí para dar un paseo por la mañana, me vi a una señora que estaba pintando en la Plaza Santa Isabel. Y casualidad que esta señora estaba pintando una farola, pero que la farola se salía. Y yo decía, anda, esta es la farola que yo tengo en mi poesía.
¿Tú ves?
O sea, sí, era una farola preciosa. Yo dije, ay, me va de maravillas. Si esta señora me la quisiera ceder...
Aquí le pongo yo el alma.
Aquí le pongo yo.
Claro.
Yo le pongo la poesía.
Sí.
Total. Que, pues me lancé. O sea, vista la poesía y vista mi farola, pues me fui al Molí Real. Entonces estaba de presidenta de esta asociación que se llamaba Fina Niorte.
Fina Niorte, sí,
y le digo,
conozco.
Mira, Fina, lo que me ha pasado. He visto una farola. Ay, sí, pues es de una señora que se llama Ascensión, que es de Alicante. No, de Santa Pola, pero hoy no está. Digo, pues es que quería decirle si me la prestaba para una poesía que tengo yo que se llama La Farola. Ah, pues nada, pues yo creo que sí. Total, que les enseño, me voy con el borrador y con mucha cara, la verdad, porque... No,
pero
sabía.
La afición te hace...
Sí, te lanza.
Total.
A estas alturas yo ya no tengo vergüenza de nada. Total, que con mi paquete de poesías me voy al Molí Real y le digo, mira, Fina, esto es mis poesías, ¿qué te parece? Entonces empiezan todas las pintoras a mirar aquello y dice, ay, una de ellas, que por cierto es amiga mía, se llama Pili Ruiz, dice, ay, si yo tengo una de mi hija en la playa que te va de maravilla para la bella Lola. Yo digo, ¿sí? Dice, ya sí, total, que me enseña la poesía, la foto. Ah. Es una foto de una niña en la playa con su mamá. Y yo le digo, ah, pues nada, si me la cedes. Ah, sí, sí, claro, no pasa nada. Bueno, y así fueron pasándose los poemas. Y todos ellos vieron, por ejemplo, esa que tienes en la mano ahora.
Sí.
Elvira.
Olvido.
Es de una gitanilla. Es un...
Sí, que se llama Olvido.
Olvido. No es una gitana, es una cíngara. Pero sí, esta bueno. Señora que se llama Marga Pla me dijo, yo tengo una que no es una gitana, es una cíngara, pero te va muy bien para la poesía. Mira la poesía,
sí.
Es una gitanilla que va por el mar, por el río.
Sí, gitanilla de ojos negros, como noche sin estrellas. Vamos, te arrancas en un perrillo en la puerta de la iglesia. Es que no quiero estropearte la poesía al decirla yo.
Es que si la digo yo va a ser peor.
Quiérete a la espera, quieta a la espera de unas pocas monedas, la cabeza agacha para que no vean tu pena. Cuando pasan por el puente, camino de tu covacha, bajas hasta el riachuelo de agua fría y clara. Metes tus pies descalzos para refrescarte el alma, sin miedo a que la corriente te arrastre o te caigas. Subiendo por la vereda vas contento y cantas, aun sabiendo lo que te espera en casa. ¡Qué penita! Los churumbeles por el suelo jugando a gatas, el pa sentado como un rey, esperando la pitanza. La ma guisando entre brasa, polvo, mosca y calor, pero es su familia y olvido regreso a casa.
Bueno, pues eso.
O sea, más era, o menos.
Era una gitana y esta señora me dijo, pues te va. Y así fueron todas ellas adjudicándose mis poesías, que eran letras nada más, a sus dibujos, que eran vida y color. O sea, fue muy bonito. Fue un milagro, de verdad. Una gracia. Dime.
Hay dos cosas que has dicho que me ha llamado la atención. La atención, que veo que...
Sí.
La primera es cuando dices que el libro es como el hijo y qué verdad es.
Sí.
Porque los dos son difíciles de claro, el libro tienes que tratar de que la gente lo lea, lo entienda, lo quiera. Y el hijo, pues lo mismo, sale al mundo y bueno, te quedas, sobre todo cuando son pequeños, ¿qué le pasará, qué no le pasará? Aunque ahora saben ya defenderse mejor que nosotros.
Sí.
Porque ya desde pequeños, mis nietas, pues con 15 años ya han estado en el extranjero de intercambio.
Sí,
de,
sí, sí,
pero
sí,
mi
sí.
mujer pues, iba a misa, encendía todos los días la vela, la nena,
que no le
la
pase
nena.
Nada, que no
digo,
le pase
si
nada,
la nena está
bien.
Preparada. Y luego hay otra cosa que me ha gustado, no, que es la verdad. Cuando has dicho, este es el último y es el que más quiero. Entonces me ha venido a la memoria una frase que decía mi madre. Mi madre, éramos 6 hermanos, antes pasa como ella, no era como ahora que no quieren tener, ¿no? Y dice, ¿cómo quieres a tus hijos? Dice, queriendo al más pequeñito, o sea, al último. Y es lo que te pasa a ti con tu libro.
Y no es que los demás no los quieras, ¿no? Pero te das cuenta de que este último, pues, como que va más... Bueno, ha crecido conmigo, la verdad es esa. Los otros son, pues, más infantiles, ¿no? Bueno, pues gracias a este grupo de personas tan estupendas, el libro ha salido, pues... no sé, yo creo que muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Se presentó en el Colegio de Abogados de Elche. Asistieron todos los dibujantes, o sea,
claro,
todos ellos. Y a todos ellos se les regaló un ejemplar, porque a la
claro.
parte de atrás van todos sus nombres,
nombres.
Y sus cuadros. Había uno que se llama Cantó. Vamos, a nuestro personaje, ¿no? A Cantó. Y entonces, claro... yo había visto el cartel anunciador de la fiesta de Cantó de ese año. Y entonces, pues, me fui a este señor, o sea, a este señor que se llama Fernando Sánchez, en la calle
Juan.
Hospital. Sánchez Juan, sí.
Sánchez Juan.
Y le dije, mira, he hecho esta poesía y venía a pedirte un favor. Pues tú dirás. Digo yo, pues, a ver si me prestas el cartel, pues, para ilustrar la poesía. Ah, no, sin problemas, con tal de que me avises del día del estreno,
claro.
Pues una gracia, porque me prestó el cartel y entonces está la poesía de Cantó con el cartel de las fiestas de ese año. Entonces, o sea, la poesía tiene al Cantó, o sea, que...
Qué bonito.
Una casualidad, de verdad, fue algo muy bonito,
sí,
de
aquí
verdad.
Aquí está María Dolores Mulá.
María Dolores Mulá
que yo
es...
la tuve de profesora, porque
sí,
yo sí que la pintura que... sí que he sido de 15
sí.
años he estado pintando.
Sí.
Entonces, de óleos. Y entonces la he tenido de...
Ya sabes que es un amante de las lunas, María Dolores y sus lunas.
Sí.
¿Eh? Pues entonces hice una luna, le lloran los ojos del frío relente, y es una poesía dedicada a la luna, pues como todas, ¿no? A mí me gustan, pero claro, o sea, hay para todos los gustos, ¿no? Y entonces le dije a María Dolores, bueno, yo no tenía su número. Le dije a una amiga, ¿tú me puedes dar el número? Dice, pues espérate que se lo pregunte a ella porque no te puedo dar el
sí,
número
sí, por si acaso.
Consultarle. Mira, María Dolores, Manolita me ha dado el número. Sí, sí, no pasa nada, nos vemos
claro,
cuando quieras.
Claro, ella...
Y entonces enseguida me mandó dos lunas,
sí,
o sea, súper generosa, la gente súper generosa. Se prestó.
Es que como se mezcla un arte con otro,
sí,
el tomar parte nos gusta.
Claro. Además, fíjate,
la
sin
pintura,
ánimo de lucro.
La poesía, si es que tenemos relación.
Sí, sin ánimo de lucro, porque claro, yo no les podía dar a ellas nada. Por poco que les diera, por mucho que les diera, era poco, ¿no?
Pero les da su nombre ya, es una
pero,
satisfacción.
Claro, ellas las sacaron al aire y yo al mismo tiempo, pues, las pude también utilizar. Claro. Entonces, firmamos un contrato, bueno, mini contrato, sí, como que yo no las iba a utilizar para otros medios, sino sí,
para el libro.
Y que, en fin, o sea, que eran de ellas, o sea, con sus firmas, ¿no? Y así salió el libro, muy bonito para mí, de verdad. De verdad
sí, porque se refleja, sí. El poema es el reflejo del dibujo.
Sí. Ahora, en este momento, la directora de este grupo se llama Isabel Zapata. Por cierto, no he tenido gusto de presentarme, pero me presentaré. Y los demás, pues como te digo, pues son, pues eso, más infantiles, ¿no? O sea, son...
Los primeros.
O sea, empecé a escribir... Me preguntarás cómo, ¿no?
Hace años,
sí. Sí. Empecé a escribir, pues yo estaba en casa, vivía con nosotros mi abuelo. Y era muy dado a los refranes, a los cascarrillos. Sí. Me despertaba todas las mañanas con alguna poesía. Por ejemplo, levántate, mala fama, que sí, para que ganar dinero es muy contraria a la cama. Entonces, o sea, me decía que la tía María ya estaba riendo a la calle. Bueno, siempre me despertaba, ¿no? Pues entonces, o sea, esos cascarrillos y esas cosas...
Se te fue quedando.
Algo se tiene que haber quedado, ¿no? O sea, y luego tenía a mi padre, que era muy divertido. Era un hombre con mucha alegría. Y además muy imaginativo, porque se inventaba cuentos y igual los alargaba, que los acortaba, que a veces mi madre tenía que decirle, Paco, talla ya, que los hacía muy largos, ¿no?
Y entonces... Talla ya, que anemas sopa.
Hizo este libro, que se llama Miseria, que yo no sé en realidad si es de él o qué, pero la verdad es que lo hizo él. O sea, lo hizo él y nosotros lo hemos querido reproducir pues para que no se pierda, porque es un libro típico de Elche, de un zapatero. Sí. Un zapatero en la puerta de un huerto arreglando zapatos.
Poniendo las tapas.
En ese momento pasa San Pedro.
Con y en la puerta de un huerto.
En la puerta del huerto arreglando zapatos.
Qué bueno.
Pasa San Pedro con la burrita coja y el señor le dice... Pues al mejor el sabaterete ese podría arreglamos lo de la burreta. Bueno, total, quiere decir...
La ferraura.
Y algo tiene que haber visto, algo tiene que venirme de eso, de mi padre, de mi abuelo, ¿no?
Sí.
¿Y recitar te gusta?
Pues me va muy mal.
No por eso, porque es que la mayoría de las personas que escriben poesía casi no les gusta recitar.
No, a mí no me gusta recitar. Lo que pasa es que ahora...
Es verdad.
Pero últimamente, aparte,
aunque sea una estrofa, no los
¿Títulos de los libros? ¿Qué títulos tienes de libros? Aparte de este,
pues
que tenemos Pintando Poemas.
Sí. Aquí están los tres pequeños, como tú dices. O sea, son de tres etapas de mi vida. Este primero es pues una especie como, más que poesías, son odas, o sea, van dedicados a cada persona. Por ejemplo, le escribí una poesía a estas chicas que hacen los trajes del misteri,
sí,
las sastresas, sí, al cura de Santa María, sí, a una que daba luz, a mi hija, o sea, son todo...
Vivencias.
Vivencias, eso. Este es todo de vivencias.
Exacto.
Este otro, al contrario, este otro es como si fuera mi diario, cosas de la vida, ¿no? O sea, cosas de la vida. Entonces, aquí nuestra compañera ha leído el de la castañera, o sea, que es
está muy típico
de Elche,
¿no? Está
muy
gracioso. Sí. Es que hemos estado un poquito en la cafetería y me he entretenido.
Sí. Dice, inolvidable recuerdo de personaje de cuento. Vuela siempre en el invierno la castañera del pueblo. En el arco del ayuntamiento era su oscuro puesto. Solo la espita de carburo la perfila en el recuerdo. ¿Os acordáis de la castañera
que se
ponía en el ayuntamiento?
Ya,
¿no?
Que sí,
pues así va, o sea, este segundo, eso, vivencias, ¿sabes?
Sí, sí.
Y los
tienes a la venta.
Sí, están a la venta. Bueno,
Yo no llego a tu categoría ni mucho menos.
No,
porque
no
un aprendiz tuyo, pero suelo escribir algo.
Sí.
Lo último que ha salido, yo lo mando, en la hermandad de San Agatángelo.
Yo soy de San Agatángelo.
Pues si tienes la revista, yo aparezco allí.
Bien, yo artículo. Hice el pregón un año.
La Sociedad Avenida de la Virgen hace también una revista. Sí. También mando
de Lilith tan ausente,
mando
¿verdad?
Algo. Entonces yo me guío, porque la gente dice, ¿y dónde te sale?
te sale.
Digo, no es tan fácil. A veces borro tres renglones y escribo uno.
Pero te sale, ¿no? O sea, nada más despertarte.
Yo de lo que oigo por la calle.
Sí, de lo que...
Imagínate, un día voy en el autobús y delante de mí iban dos señores mayores. Y le dice uno al otro, ya tenían 80 y tantos años, como no oían bien, gritaban. Y le dice, ¿sabes que mi hijo con 45 años me va a hacer abuelo? Le dice el otro, dice, ¿estarás contento? Hombre, sí y no. Hombre, sí y no. Dice, pues, resulta que yo me llamo Vicente, el otro abuelo Antonio. Vamos, todos nombres normales. Y le va a poner un nombre... ¿Cómo le va a poner? El abuelito saca del bolsillo y dice, espérate,
que lo lea.
Porque he dicho a mi hijo, apúntamelo en un papel, porque si cuando tenga que llamarlo o si me preguntan, no lo voy a saber. Saca su papel, Ataulfo.
Bueno, a mi marido le encanta ese nombre, seguro.
Ataulfo, bueno, pues, Recaredo, Bamba y Don Rodrigo.
Bajo del autobús, me pongo al ordenador y el nombre de mi nieto, y en dos semanas pues te saco un folio.
Sí, a mí
de lo que oigo por la calle.
El último que me salió fue ahora para San Valentín. Lo llevo en el móvil, no lo tengo escrito, ¿no? O sea, quiero decirte, son cosas que te salen, o sea, estás en la cama y de momento te surgen, ¿no?
Yo tuve que levantarme una noche a las 5 de la mañana para escribir.
Sí,
porque una canción preciosa.
Porque el día siguiente ya no te suena.
Cuando se me ocurre algo, sí, me levanto a apuntarlo porque otro día no te acuerdas.
Yo también quiero presumir de las poesías.
Bien, bien.
Sí, sí, sí.
Yo creo que todo el mundo tenemos porque un alma de poeta.
A los 25 años de viuda, sí, de viuda, que tendría que ser las bodas de plata,
sí,
estaba Radio Elche haciendo el concurso de poesías para la gente que entrase en concurso. Y estaba fregando y de momento te venía la letra, te secabas y apuntabas. Así, te secabas así, y apuntabas. Así, así. Entonces la hice y la mandé. Y me tocó, vamos, me premiaron, quizá, no sé, por lo que fuese. El premio que entonces era un juego de café, y me tocó ese premio de café.
Muy bien.
Pero me gusta, me sale mejor si la digo que si la leo.
Sí, a mí leerla tampoco me...
Entonces era en atención a mi marido, a viuda, que te quedaste. Entonces, sí, si os parece, ¿la digo?
Sí, claro, pues, no, estoy de memoria, ¿no? De memoria, mira.
Si tenemos tiempo, sí.
Y de memoria...
Mi amor se lo llevó Dios. Qué amargo es aceptar su voluntad. Pues era un amor de dos, hecho de felicidad. Para esa fecha olvidar, no hay calendario inventado. En cualquier momento del día, eres amor recordado. Puede ser esa canción, que en alguna de sus frases, hacen que sin hablar digas, amor, ¿por qué me dejaste? A esa pregunta de por qué, te dicen, es el destino. Qué vacía la respuesta si no hay amor en mi camino. Y cuando ves que eres la mitad de dos, es apenas llevadera, solo si te ayuda Dios.
Sí.
Muy bonita.
Yo solo me...
pues preciosa, bueno, sí. Sí, la verdad es que sí, que todos llevamos un poeta adentro.
Algo adentro. Sí.
Este ya es el tercero y este ya buscamos quien nos lo editara. Ya nos pusimos un poquito más serios porque los demás los hicimos en plan más casero, ¿no? Y en este sí que buscamos un editor y lo presentamos. Y entonces aquí también he elegido una para, por si la queríais oír, pero claro, en fin, ya digo que lo mío es escribir, no leer, ¿eh?
Bueno, pero es igual.
Bueno, quisiera ser el zarcillo que cuelga del lóbulo de tu oreja, para estar cerquita de ti y escuchar esos requiebros que a cada paso te echan. Pegadito a tu cara, para notar tu rubor, el perfume de tu pelo y el aliento de tu voz, y cómo se agita el latir de tu corazón. Muy cerca del caracolillo ese que te cuelga de tu negro y largo pelo, para sentir el ajeteo de tus sienes cuando ves que a rondarte vengo. Deleitarme en el roce sin querer de tu mano de terciopelo al retirarte graciosamente el sombrero. Zarcillos que te regalé, ¿recuerdas? Siendo mozuelo. Y tú, por niña chica, no te atreviste aquel día a cogerlos.
Muy bien.
Son todos muy cortitos.
Pero, sí, no, pero son cortitos,
no,
pero sí, tienen.
No soy, no sí, soy de Elche. Yo sí, vine aquí con 18 años, sí, y enseguida me di cuenta que la gente a la Virgen de la Asunción, la madre de todo el mundo, una devoción. Sí. Y yo pensaba, ¿no hay patrón en este pueblo?
San Agatángelo.
No oí hablar nunca del
patrón. De San Agatángelo, está en el puente.
Y un día salgo, Reina Victoria, yo entonces, claro, era más joven, fumaba puros. Me enciendo el puro, salgo de casa, Reina Victoria, y venían dos señoras. Hola, mire que yo no soy de aquí, la patrona... Uy, Madre de la Asunción, si no ha estado en la basílica, vaya que le... Más adelante, una chica joven, lo mismo. Luego, un matrimonio mayor, no me dejaban hablándome de la Virgen. Vuelvo para atrás y, por favor, que yo soy de fuera y me gustaría... El patrón de Elche... Ay, dos señoras que venían. ¿Me pilla usted en blanco?
A lo mejor te dicen San Crispín por Zapatero.
Sí.
Te digo.
Sigo para adelante. Sí, sí. Dice, pues, no sé, pero me suena como San Crispín o algo así.
Te digo, sí.
El otro, ay, pues, nadie sabía decírmelo. Y era una época que había llovido y venía la Rambla crecida. Y cuando cruzo el puente veo la Rambla y entonces se me ocurre... Digo, no es posible que el patrón de aquí, nadie... Voy a hacer algo para el patrón. Y, bueno, tienes tú que hablar también, y si no, cuento yo la poesía. Pero si tú tienes que hablar, termina. Dice así, dice... La rambla viene crecida, el puente lejos está. El niño queda pensando cómo se las va a arreglar. Entonces, en aquel momento, un mozo alto y fornido... lo ve dudar y le pregunta, ¿qué quieres hacer, pequeño? Es que tengo que cruzar, mi abuelo me está esperando, es hora de merendar, y aquí llevo la merienda, atún, aceite, queso y pan. El mozo coge al niño, lo cruza con suavidad, y lo despide diciendo, voy un rato a pasear, cuando meriende el abuelo yo te volveré a cruzar. Al pronto regresa el niño cantando como un zorzal, el mozo lo coge en brazos, lo cruza con suavidad. El niño entonces en ese momento escucha una voz muy familiar. Ese es mi padre que llega, lo conozco en el hablar. Me voy corriendo a casa y se lo voy a contar, que has sido bueno conmigo y me ayudaste a cruzar. Pero me preguntarán, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues entonces les dirás, estuve con Agatángelo, el patrón de esta ciudad.
Muy bien, muy bonito, precioso. Precioso, precioso.
Muy bonito.
Bueno, pues nada, vamos a seguir con el programa, contaremos los minutos que nos quedan, porque ahora vamos a dar entrada...
Ella tenía que decir algo.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
No, solamente deciros que aunque no me gusta recitar, y yo creo que no lo hago bien.
Estabais ya escuchando a Fina García.
Sí, llevo 5 años en un grupo de poetas y de rapsodas y de gente muy interesante, y formo parte de ellos y recito con ellos. Y hacemos muchos eventos, por ejemplo, en Navidad, en primavera, la gala de primavera, la gala de otoño.
¿Y cómo os llamáis?
Poesía Viva. Somos un grupo, sí, actuamos en varios sitios. En San José hacemos en Navidad, todo canciones, villancicos de Navidad. Sí, en fin, solamente eso, deciros eso, que vale. Se nos puede ver varias veces. Mis libros también están, por si los queréis ojear, en todas las librerías y también están en las bibliotecas que tenemos en Elche.
Ajá. Gracias por la información.
Muchas
final.
Gracias, Elvira, muchas gracias
por estar con nosotros. Y ahora le damos entrada a Alfonsina, que quiere despedirse con una canción.
De ella,
ya,
¿no?
Sí, de ella. Una canción suya.
Sí, ella.
Hola, Alfonsina. Cuando tú digas. Agustina. ¿Cómo se llama la canción?
Se llama Que tiene mi Elche querido. Entonces, eso ya he dicho que la compuse en el 1968.
¿Y te costó mucho el componerla?
Bueno, esto va rápido, ¿eh?
No,
va rápido.
Ven.
Señores, que tendrá Elche, que el que aquí viene se queda. Yo creo que son su gente, o tal vez serán su fiesta. Lo único que yo sé, que aquí vine y me quedé. Y aunque vinieran por mí, yo de aquí nunca me iré. Y aunque vinieran por mí, yo de aquí nunca me iré. Serán su gente, serán su fiesta,
será
su parque,
será
con sus palmeras. Será la vida que se vive por aquí. Ay, pues ser que viene, se siente feliz. Ay, pues ser que viene, se siente feliz. Y en agosto son las fiestas, la Virgen de la Asunción. Y todos los ilicitanos lo festejamos con amor. Y año tras año este día celebramos con ilusión. La noche de la alborada, la bajada del ángel con devoción. La noche de la alborada, la bajada del ángel con devoción. Serán su gente,
será.
Serán su fiesta,
será.
Será su parque, será. Con sus palmeras. Será la vida que se vive por aquí. Pues ser que viene, se siente feliz. Ay, pues ser que viene, se siente feliz.
Ole, así terminamos el programa.
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, pues terminamos el programa. Vamos a ver. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa de Mayores en la Onda. Les damos las gracias por su atención y les esperamos entonces ahora ya para marzo. A mitad de marzo, creo que para el 17 o el 18. Ahora vemos la fecha y ya se los ajustamos. De todas formas, les esperamos a ustedes en el programa Mayores en la Onda. Gracias.
Muchas gracias a las dos invitadas, porque sí, han sido de categoría hoy.
La verdad bueno, es que todo
más tarde. Las invitadas es Alfonsina Quesada y Fina García Pérez.
Gracias. Gracias.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias a todos.
Y a los compañeros colaboradores, que es Teresa Sánchez y Miguel Atencia.
Adiós.
Y una servidora de ustedes.
Adiós.
We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.